Gracias, ya estamos acá de vuelta y hablando de las cosas económicas. Yo creo que el turno es para el doctor en economía, don Guillermo Rocafort. Él está hablándonos desde España y démosle el tiempo para que nos explique. Muchas gracias, doctor.
Muy buenas tardes a todos. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviar ante todo un cordialísimo saludo a esta magnífica mesa de debate en la figura de su presentadora, la Maestra Celeste, así como también a nuestra magnífica audiencia que lealmente nos sigue programa tras programa. Como siempre hago en estos miércoles, les envío una pieza informativa de un área desde el punto de vista internacional y económico de lo que considero que han sido las noticias más relevantes, al objeto de bueno, pues que nuestros oyentes se hagan y se conformen una opinión fundada al respecto de cuál es la situación económica que nos atañe en estos momentos, sobre todo al viejo continente de Europa, que, como ya hemos ido trasladando en otros programas, se encuentra ya prácticamente en un proceso de recesión económica. Son dos indicadores los que han trascendido estos últimos días que quiero trasladar a la opinión pública mexicana y también a la argentina y española, porque cada vez nos siguen más hispanos, más latinos, lo cual demuestra que este programa se ha conformado ya como un punto de encuentro, digamos, del mundo hispano, latino, multipolar, desde distintos puntos de vista, de distintas ideologías, pero siempre, digamos, de esa perspectiva de unión, de integración y de apoyo entre pueblos, naciones hermanas. Estos datos que quiero trasladar son los siguientes. El primero es que la industria en la Unión Europea ha experimentado su mayor caída en 3 años. Además, quiero trasladarles un dato interesante, que es, a diferencia de la crisis del 2007, la actual se centra esa recesión industrial sobre todo en las naciones más importantes de la Unión Europea, como son Francia y Alemania. La demanda se está desplomando y también se prevé que el empleo lo haga igualmente. Y con respecto a Alemania, que ha sido siempre, pues, el gran motor de la Unión Europea, este dato, digamos, de la evolución de la industria es el peor dato desde el año 2009. Por lo tanto, esa es una evidencia clarísima de que nos encontramos ya en las puertas de una recesión económica. El otro dato económico que va alineado absolutamente a ese respecto es el alza de la morosidad, es decir, de los impagos de las carteras crediticias, es decir, de los dineros que deben los europeos a las entidades bancarias. En concreto, en España nos encontramos ahora mismo con una morosidad del 3,59%. Y es el segundo, se confirma, porque es el segundo mes donde se produce ese alza de morosidad. Son datos relevantes que anticipan lo que es la recesión también en el área del consumo, porque se centran en estos aspectos, como digo, de industria y de morosidad, que son datos que anticipan esa situación. A partir de aquí, el debate que se suscita es hasta qué punto el planteamiento errático de la Unión Europea con respecto al conflicto de Ucrania y lo que han sido las sanciones de la Unión Europea a Rusia tienen un papel crítico fundamental en esta recesión a nivel industrial y de morosidad. Bajo mi punto de vista es que sí, las sanciones de la Unión Europea a Rusia al final se han vuelto en contra de la propia Unión Europea, de tener un proveedor, como teníamos hasta ahora, de energía barata que alimentaba y da impulsaba nuestra industria a nivel europeo. Nos hemos encontrado con que estas sanciones impuestas por el mundo unipolar, sobre todo por Estados Unidos, nos han perjudicado sobre todo a la Unión Europea. ¿Qué medidas o salida podríamos tener al respecto? Pues es evidentemente, es muy claro, el anular dichas sanciones y el restablecer, digamos, por parte de la Unión Europea, las relaciones que son naturales y consustanciales a la realidad de Europa con Rusia y, en última instancia, lo que sería la integración de la Unión Europea en el mundo multipolar. Desgraciadamente, estas medidas a corto plazo no se anticipan, pero lo importante es que ya nos vayamos nosotros haciendo esquemas mentales de cuál es la situación de recesión en la que estamos y, sobre todo, qué medidas a cortísimo plazo nos harían salir de esa situación de recesión. Recesión. Les envía desde España un cordialísimo saludo, Guillermo Rocafort.
Gracias, doctor Rocafort. ¿Qué tal si nos hace un comentario de un par de minutitos el doctor Rodolfo Ondarza Rovira?
Con todo gusto, querida Francisca. Pues únicamente, pues al escuchar con mucho detalle lo que han comentado brillantemente los compañeros que han antecedido, quisiera decir que, pues efectivamente, la recesión europea tiene que ver directamente con esta desdolarización y con la conversión de un mundo monopolar a un mundo multipolar, y que pues está también directamente relacionada con la conjunción de tres grandes grupos, pues con una gran trascendencia geopolítica y geoeconómica, como son los BRICS, en donde pues recordemos hay 41 países esperando entrar a los BRICS, y que esto muy probablemente se vaya a dar para el 22 de agosto en la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica. También tiene que ver con el grupo de Shanghái y con el grupo de la Unión Económica Euroasiática. Entonces, pues muchas cosas quedan por verse en lo que queda de este año, y que esperemos que sea para bien de la humanidad y que sea un verdadero cambio hacia todo el planeta. Es cuanto, querida Francisca.
Gracias, doctor Ondarza. Pues para concluir, nada mejor que saber qué nos espera en el siglo XXI. Por favor, Diego Papalardo, por favor díganos qué va a pasar en el siglo XXI a lo largo y ancho de ese tiempo tan trágico.
Muy amable maestra Francisca. En otras emisiones de este programa comentamos sobre la organizatividad del sistema de poder global en el siglo XXI. En efecto, dijimos que no solamente habrá predominancia de lo multipolar, sino que además manifestamos que dentro de esta forma de organización también habrá tensiones y conflictos. La génesis y causa de estas divergencias provendrán de los actuales días y de los tiempos por venir, que son, en el caso del que estamos hablando, de la prevalencia multipolar. Cuando lo multipolar ya esté en forma y acto dominantes, sea en las etapas de los formatos de la constelación autónoma de los estados nacionales o en las macroregiones geopolíticas, estas tensiones y conflictos van a ser abordados de tal forma que los distintos proyectos de élites de poder y de estados nacionales no supriman la vigencia del tipo de organización policéntrica. En ese nuevo ordenamiento habrá fórmulas con sus respectivos principios y mecanismos. Por ejemplo, el proyecto del nuevo siglo turco, que en estos días lo promueve el presidente Erdogan, tendrá una existencia viable conjuntamente con el proyecto chiita y sus homónimos chinos, rusos, entre otras formulaciones de poder nacionales y transnacionales. En esta etapa del funcionamiento del sistema de poder global, intervendrán en la captación y la administración del poder tanto los estados como las redes de poder privadas que tienen fines que son óntica y fácticamente mundialistas. En estos momentos, año 2023, el poder global está en una fase de expulsión de algunos de sus miembros y representantes. Consecuentemente, dentro de todos sus niveles, se está produciendo un recambio de clanes y una aceptación de nuevos miembros. Este fenómeno, que es racional, lógico y objetivable, va a acompañar a las tormentas y alegrías que se van a presentar en el mundo en el presente siglo, porque las luchas por el poder son permanentes y progresivas. Por esta razón, el sistema internacional de más de dos polos de poder es esencialmente opuesto a gran parte de los planes fundamentalmente sustentados y propalados, entre otros, por los miembros conspicuos de Davos, el Club de Roma y Bilderberg. Estos grupos contingenciales de asociación y de gestión internacionales no son los dueños de la totalidad del planeta, ni mucho menos tienen el monopolio del devenir de la humanidad. Es preciso señalar, amigos, que un sector importante del establishment estadounidense ya aceptó el formato multipolar, y por consiguiente, este sector está labrando sus propios planes con el objeto de incidir activa y protagónicamente en la distribución de poder en el nuevo entorno global policéntrico. Conclusivamente, enfatizamos que los estados de diseño policentristas con poder en acto pueden crear o revitalizar, ampliar o expandir la ontología singular y la subjetividad geopolíticas que les permita construir y fortalecer el estatus propio en el plano internacional. Mientras que en su antagónico, es decir, en el atlantismo mundialista, los pueblos, naciones y estados no tienen más opciones de vida que las dictadas por los plutócratas, sean estos nuevos o los antiguos. Por consiguiente, si ese formato llegase a dominar globalmente, los estados nacionales tendrán un destino de subyugamiento holístico y de certeza de muerte temprana. Y esto es así, estimados amigos, en los planes de todas las unidades, subunidades y multiniveles de poder atlántico mundialista. Por lo que no podemos equivocarnos en la opción estratégica que escojamos. El gran cambio, amigos, ha comenzado. Seamos, pues, junto con nuestros pueblos, naciones y estados, partícipes y protagonistas construyendo y controlando nuestro propio destino.
Gracias, maestro Papalardo, pero sobre todo, gracias a todos ustedes que nos escucharon. Esto que parece tan lejano es una cascada, empieza a caer desde arriba. Un día nos va a gotear, hay que estar muy pendientes de estos cambios económicos, geopolíticos y globales. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, a nombre de Celeste Sáenz de Mera. Buenas tardes.